entendemos que el gobierno ha avanzado hacia una relación con los familiares de Santiago Maldonado, ¿no? Están empezando a conversar con ellos, están poniéndose a disposición en principio, y quería preguntarle si usted es el encargado de sostener esta relación.
En realidad lo que estamos viviendo es un mayor acercamiento porque realmente nosotros estuvimos en contacto a través de la Secretaría de Derechos Humanos, en especial de la Dirección de Violencia Institucional, desde un primer momento. Hace 2 semanas hubo una reunión muy importante en Esquel, donde estuvieron los funcionarios nuestros de la Secretaría de Derechos Humanos y funcionarios del Ministerio de Seguridad, conversando con el hermano de Santiago, y ahí fue, digamos, el primer contacto personal, y a partir de ahí hubo un permanente contacto para poder llegar a esta instancia con esta reunión tan importante que tuvo el ministro Garabano con la apoderada, con la doctora que está llevando a cabo la representación de la familia. Uh-huh. Así que siempre fue el interés, lo planteamos el primer día, el interés del gobierno de acompañar, de estar cerca, de hacerse cargo de las responsabilidades que como gobierno tenemos, de poner todo a disposición para poder encontrar a Santiago y saber qué ha pasado, ¿no? Uh-huh. Una situación tan que tanto nos preocupa a todos los argentinos, ¿no? Y donde el gobierno es el primero interesado en poder encontrarlo y encontrarlo bien y pronto.
¿Por qué cree usted que surgieron estos desencuentros al principio, no?
Yo en ese sentido soy muy respetuoso de porque trabajo mucho con familias dolientes en situaciones críticas como tragedias, o en este caso de desapariciones, o como fue el caso reciente de Anaí. Uno tiene que ser muy respetuoso de los sentimientos que esto despierta, los comportamientos. Hay mucho enojo, hay mucha desconcierto. Entonces no merita calificar o pensar en cosas, en causas. Yo creo que acá lo importante es que este vínculo está dado. Ellos nos han presentado una nota con peticiones que nosotros estamos canalizando y nos hemos presentado ante el juzgado ofreciendo toda la colaboración formal de todos los recursos que tiene la Secretaría para acompañar también en la querella. Así que creo que lo importante es eso, ponderar este momento de diálogo, de encuentro y de entendimiento que el Estado no está en contra de nadie, sino que justamente está preocupado y ocupándose para la aparición de Santiago.
¿Qué tal? Buen día. Carlos Ortiz le saluda. ¿Cómo se puede tratar este tema en las escuelas cuando hay una discusión severa, si es tratarlo de manera política o no? Hay docentes que están de acuerdo, ¿no? Exactamente, ¿qué mirada tiene usted al respecto? Porque eso es un tema transversal que afecta a todos. Está en todos los medios, no se lo puede negar. Los chicos preguntan.
No, totalmente. Yo creo que en primer lugar hay que dejar en claro que los temas que cruzan la realidad social deben ser tratados en la escuela. Esto absolutamente es así. Lo que tenemos que estar alerta y lo que ha provocado tanta polémica y rechazo, inclusive yo mismo, es cuando uno vislumbra y se da cuenta el uso ideológico o la aseveración de hechos y de definiciones que no condicen con la realidad. En primer lugar, lo que hemos visto por los cuadernillos y comentarios que se han dado, una aseveración de que es una desaparición forzada, cuando ni el juez ni la fiscal, que son los responsables, la justicia, quien puede caratular, determinar y definir en función de una investigación seria y profunda qué es lo que ha sucedido, y esto hoy no es así. Entonces yo creo que a los alumnos, a los chicos, a nuestros hijos, hay que darle todos los elementos para el pensamiento crítico, pero no decirles cómo tienen que pensar y qué es lo que tienen que decir. Ahí está el problema, y creo, y yo lo escuché bien al ministro de Educación y a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con quien pude conversar y a quienes escuché, los materiales didácticos que se se imparten tiene que ser consensuado por el Ministerio de la Autoridad de la Escuela. Entonces aquí, ahí está la objeción. Pero, de nuevo, el punto uno, en la escuela de hoy, todos los temas que atraviesan la realidad social permanentemente tienen que ser abordados. Ahora tienen que ser abordados facilitando el pensamiento crítico y no que se abran las puertas a la duda de que es un adoctrinamiento.
Claudio, vamos a decirle a los oyentes, estamos conversando con el Secretario de Derechos Humanos de Nación. ¿A ustedes los sorprendió la situación? ¿Los tomó de sorpresa? ¿Ustedes estaban al tanto, enterados? Porque el conflicto, más allá, ¿no?, de lo que termina en esta circunstancias, ¿no?, con la desaparición de una persona donde la familia denuncia que desaparece ahí, ¿no?, en el marco de un operativo represivo para despejar la ruta, ¿no? Entiendo que el juez ya abre la carátula con esta cuestión, pero el conflicto es cierto que venía de antes. Digo, ¿ustedes estaban interviniendo? ¿Los tomó de sorpresa? ¿Cómo fue que acceden a esto?
El conflicto con la comunidad, con el RAM, es de vieja data, que lo conocíamos. Nosotros intervinimos en algunas oportunidades, más específicamente en el mes de enero, el ataque a la Trochita. Ahí estuvimos los equipos nuestros de la Secretaría de Derechos Humanos, estuvo interviniendo, habilitando una mesa de diálogo para poder destrabar, a la cual justamente fueron varios de los caciques mapuches, pero el RAM no asistió en su momento. Pero bueno, siempre estuvimos pendientes de ese tema. Obviamente que era una situación trágica como una desaparición, y en este marco nunca, siempre nos toma de sorpresa porque no es un escenario deseable ni imaginable. Uno trata de trabajar en, por lo menos que nos toca a nosotros en nuestra área de derechos humanos, trabajar en el diálogo, trabajar en soluciones pacíficas y llevar todo en ese ámbito. Pero yo lo dije el primer día, cuando el 1 o 2 de agosto, apenas enterado de los temas, yo dije públicamente que nos preocupaba lo que había sucedido, que yo estábamos ocupando y habíamos puesto todo desde la Secretaría, que es donde me incumbe, que no hago investigación ni mucho menos, no es mi área, pero poner todo a disposición, tanto de la Justicia como del Ministerio de Seguridad, y lo mismo hizo el Ministerio de Justicia para resolver esta situación, bueno, que desgraciadamente ya lleva prácticamente un mes.
Abro la última pregunta de mi parte. Sabemos que debe tener demasiado trabajo. ¿Se puede? Porque acá hay algunos que dicen, bueno, esta es una desaparición forzada y es la primera en democracia. Y hay otros que dicen, no, hay un montón de desaparecidos. Y empiezan a nombrar a Julio López, María Cash, ahí está. ¿Se puede considerar?
Iván Torres también.
Hay un montón.
Iván Torres, claro.
Acá en Cholila también están los hermanos Calfuyanca, muy cerca acá de Esquel. ¿Se puede considerar, usted lo considera, esta desaparición de Maldonado similares a las anteriores?
Todas las desapariciones son graves, son serias, y el Estado tiene que asumirlas como tal. Lo que no podemos asumir a priori hasta que la justicia si no lo determine es qué es lo que ha sucedido. Esto es lo que estamos diciendo nosotros. Nosotros tenemos que ir trabajando fuertemente para construir sociedades pacíficas, inclusivas, donde los márgenes de violencia de todo tipo vayan eliminándose, llegando a sus niveles más bajos. Obviamente tenemos que llegar a un punto en la sociedad donde la justicia sea rápida, sea efectiva, llegue a la gente, ayude a esclarecer. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Pero es un error aquellos que califican o clasifican desapariciones o que hacen usos políticos de unas desapariciones sobre otras. Me parece que eso es lo que hace. Primero daña a la familia, que está en una situación doliente, no deseada, y hay que cuidarla y protegerle. Y daña al conjunto de la sociedad porque instala debates que no corresponden. Si yo creo que determinar si es una desaparición forzada o si es una de las tantas hipótesis que están dando vuelta, es la justicia. Tenemos que alimentar, bueno, este respeto a las instituciones.
Bueno, la justicia ha caratulado esto así, ¿no?
Una democracia seria, fuerte, tenemos que ser respetuosos, y sobre todo cuando se trata de la vida de las personas que están en juego.
Habrá la justicia taxativamente, ¿no? Cambiado el... que la justicia ha cambiado la carátula del expediente, ¿no?
No, sí, eso me lo, yo no soy abogado, pero eso me lo han explicado los abogados. Es un tema estrictamente procesal y que permite justamente el cambio de carátula, es el que habilita a distintas investigaciones más profundas, que lo que es una desaparición, búsqueda de paradero. Pero el mismo juez, si usted recuerda, la semana pasada el mismo juez se encargó de decir que el cambio de carátula no implicaba aseverar que estén las pruebas dadas para corroborar que esto haya sido así, que la gendarmería... Uh-huh. Esto es un tema ya de la justicia y tenemos que tratar de ser calmos y dejarla trabajar a la justicia y no ser opinólogos más cuando hay un secreto de sumario.
Abruj, yo tengo dos o tres preguntas breves. En principio, conocer cuál es la estrategia que han elaborado con la familia, ¿no? ¿Cómo van a seguir hacia adelante con la familia?
Con la familia hoy el diálogo directo así quedó y es con la doctora, la abogada, la apoderada de ellos. Uh-huh. Ellos nos han pedido cuatro
con la abogada Heredia.
Exacto.
Heredia, sí.
Nos han pedido cuatro puntos concretos. Uno es el acompañamiento en la querella, en todo lo que se pueda dar tanto de la Secretaría de Derechos Humanos, pero fundamentalmente del Ministerio de Justicia, ayudarlos en el pedido ante la Defensoría, ante la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, poner a disposición todos los elementos que tenemos en la Secretaría y equipos para trabajar, y también la ayuda con los equipos de profesionales internacionales del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Uh-huh. En ese sentido, yo hoy a la mediodía tenemos una reunión muy importante con el representante regional que vive en Chile y viene especialmente a reunirse con nosotros para ponerse a disposición. Y esto es una experiencia muy interesante. Ellos trabajaron muy bien en México recientemente con el esclarecimiento de la del asesinato de los 43 alumnos.
Sí, en Ayotzinapa.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, ese abordaje, ese acompañamiento de el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, creo que también le da la jerarquía a la investigación y pone de relieve el interés que tenemos como Estado de poner todo en suma transparencia y trabajar. Estos son los pedidos que nos pidió la familia y así que en ese sentido estamos trabajando y colaborando.
Bien, ¿cómo van a recomponer la relación con los organismos de derechos humanos?
No, a ver, aquí el mundo de los organismos de derechos humanos es muy amplio. Nosotros tuvimos una reunión que fue larga, que fue intensa, que fue fallida, pero luego de eso las conversaciones siguieron con muchos de ellos, los diálogos no están cerrados. Antes de ayer yo me reuní con otro grupo de organismos que están nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y más allá de las diferencias, de las posiciones, acá todos coincidimos que el interés único y supremo es encontrar a Santiago. Y seguiremos hablando, y nosotros somos un gobierno que planteamos el diálogo. Mi característica fundamental es el diálogo y el encuentro, y las puertas están cerradas. Yo hablé después de aquella reunión dura con Estela de Carlotto, que vamos a encontrarnos en las próximas semanas, con los organismos están invitados a hablar. Hoy tengo comunicación con el CELS y otros que fueron los que plantearon el habeas corpus, que tenemos una reunión pendiente que hubo que suspenderla por problemas de agenda y la vamos a retomar la semana siguiente. Esto es un trabajo continuo, más allá de las diferencias que las hay muchos puntos donde coincidimos, porque en definitiva los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha, ni tienen sesgo político ni ideológico, son de todos y para la gente, y que hay que trabajarlo con esa mirada, y esa es nuestra disposición.